porque si no, Michel, buenas noches.
Buenas noches.
Pues no hay...
¿Me estás llamando soso? ¿Me estás responsabilizando?
No, todo lo contrario.
¿O me estás llamando...? No,
todo lo contrario, estoy diciendo...
¡Toro!
No, estoy diciendo... Todo, ¿eh? No, estoy diciendo que lo cuentas muy bien,
sí, sí.
Que sabes
bueno,
un montón, que sabes un montón de fútbol, que si quieres mojarte, te vas a mojar, pero que si no quieres mojarte, pues no te vas a mojar.
Bueno, voy a los sitios que quiero de momento, con lo cual si estoy aquí es porque quiero y me apetece. Y bueno, hacía mucho tiempo además que cuando no he estado trabajando prefiero no hablar, para que no se pueda malinterpretar lo que diga, para bien o para mal. Así que prefiero ahora que tengo un nuevo contrato, que tengo trabajo, por decir cosas que me preguntéis en general.
¿Pero hasta eso llegas? ¿Tienes tanto cuidado con eso?
Sí, porque uno aprende también de las cosas y al final yo tampoco quiero estar en medio de ninguna conversación, porque al final, aunque digas cosas, hay gente que lo entiende como quiere y me parece también normal. Pues ante esa situación prefiero no comentar.
¿Pero
nada.
¿Y sucede en general o tú piensas que... sucede, no voy a decir especialmente, pero más contigo que con otros?
No, hombre, yo supongo que cada uno tendrá su historia, pero muchas veces me dicen, hombre, ¿por qué no vas a los campos a ver los partidos? Digo, porque muchas veces, si hay un partido y hay un entrenador que está en entredicho, y además soy amigo de él, pues no me apetece en absoluto que la gente piense que estoy ahí por otra cuestión que no es por la deportiva. Mira, tengo casos en los que algunos presidentes estaban hablando con el entrenador y diciéndole, bueno, pues para la renovación, no, bueno, tenemos una opción muy buena, que tal, puede ser Michel. Y yo me enteré, yo llamé a ese entrenador y digo, que aparte soy amigo de él, y digo, mira, es que es mentira, dile que no te amenace conmigo, que es mentira, porque estás trabajando allí. O sea, yo funciono así. Uh-huh. Y no quiero malos entendidos, que bastante hay conmigo.
Uh-huh. Pero esa reflexión, ese proceso de reflexión, que me parece, por tu parte, muy sensato, tendría que decir también, y lo voy a decir, muy caballeroso, porque estás en un mundo... En fin, bueno, el mío tampoco es especialmente solidario, pero el tuyo es un...
Si me encuentras uno que sea solidario...
No, bueno, puede ser, pero en el tuyo...
Médicos sin fronteras.
Claro, es que en el tuyo, ahora como entrenador, digo, como futbolista no, pero sí. Como entrenador en el tuyo, hay un banquillo, y hay un sitio en el banquillo, el del primer entrenador, ahí tiene que haber...
Bueno, yo tengo unos principios y eso a veces me ha llevado a situaciones de... Pues a veces de incomprensión, pero bueno, yo soy así también para mi vida normal y yo creo que en general la gente que me conoce sabe cómo funciona. Es como cuando muchas veces dicen, no, es que Michel, como ha trabajado en los medios y tiene relación con los medios, y yo siempre les digo lo mismo. Si encuentras algún periodista, algún colaborador, algún amigo mío que trabaje en los medios, al que yo le haya llamado una sola vez para decirle, oye, di mi nombre, no tiene nada que ver con que no lo necesitas. O sí, pero ese no es mi estilo. Y yo atiendo y comprendo a los que lo hacen, pero yo me da un poco de pudor y de vergüenza eso.
A mí me ha pasado contigo. Yo he firmado un... Hablamos muy poco, ¿verdad?
Pues,
casi nada.
Nos hemos visto 3 o 4 veces, hemos hablado alguna otra vez.
Pero es verdad que yo en un momento determinado, pues por ejemplo, firmo un artículo en el diario Marca diciendo mi opción para el banquillo del Real Madrid... antes de que, por supuesto, accediera Lopetegui, es Michel. Y entonces es verdad que hay muchos compañeros que empiezan a decirme, claro, es que como tú eres amigo de Michel, digo, no, yo con Michel tengo una buena relación, me llevo bien con él. Pero yo
días,
no...
Nos saludamos, nos vemos,
claro,
qué tal.
Pero yo no escribo esto porque nadie me sugiera, ni por supuesto Michel.
Aparte que yo creo que eso no beneficia si no es verdad. Uh-huh. O sea, que si la posibilidad de ir a un equipo u otro está ahí... Yo hay muchas cosas que, claro, no puedo decir el desfile de gente que ha pasado por mi casa en cuanto a direcciones deportivas, presidentes y tal, pero realmente han pasado mucho más a lo largo de este año de lo que ha podido salir en ningún sitio, incluso en algún caso como me ha pasado hace poco. Uh-huh. Tenía un acuerdo con un club y ese club, cuando digo un acuerdo no es, ay, qué bien, nos parece muy bien, bueno, ya hablaremos, no, teníamos un acuerdo económico. Incluso, que yo creo que eso es una base sólida. Y el club decidió no llamarme, cosa que respeto, pero ni siquiera informarme. Bueno, esas son unas reglas que yo no entiendo, pero que tengo que aceptar, uh-huh. Porque es así.
Bueno, dicen que...
Yo no he dicho ni el nombre del club, ni nada, pero eso está ahí, eso es una realidad. Bueno, claro. 2 horas y media de reunión en mi casa, estamos de acuerdo, bueno, vamos a esperar. Uh-huh. lo que hay, ¿no? Y hay que aceptarlo. Bueno,
dicen que, y es así además, que cuando cuesta aplicar verdaderamente los principios es cuando te duele, cuando te afecta. Porque claro, aquí predicar y dar trigo, pues esto es distinto.
Esa es una de las cuestiones que me pasó en los últimos meses. Y que fíjate que me han pasado cosas en el fútbol, buenas, malas, justas, injustas, errores míos, de todo, ¿no? Pero ha sido una de las cosas que más me ha dolido y que más me ha hecho recapacitar sobre la situación de... Porque yo, para mí el fútbol no es un trabajo. Entonces cuando veo que pasan cosas de esas, se convierte en trabajo porque me duele, porque no lo comprendo. Y bueno, me siento mal. Y eso me ha hecho pensar algunas cuestiones que... Sobre todo a la gente de mi alrededor, ¿no? Para decir, oye, a ver si es verdad lo que venía diciendo Michel desde hace 8 o 10 años, ¿no?
Uh-huh. Algo tiene que estar pasando porque me están torpedeando y estoy aquí con el reloj y el... Debe ser que estás aquí, ¿eh? Yo lo relaciono con que
no,
estás
hombre,
tú.
Hombre, porque habrá noticias frescas.
Bueno, pues no sé, pero me están machacando. Por cierto, que es verdad que yo firmé ese artículo en el diario Marca. Vamos a empezar ya un poquito en serio, ¿eh?
Ah, que esto era de broma.
Esto es un poco vale. Cómo me alegro de verte, cuánto tiempo hacía, encantado de recibirte, que te vaya muy bien, que ahora hablaremos de lo bien que te va a ir en el fútbol mexicano, pero es verdad que yo escribo ese artículo de Marca porque lo creo de verdad. O sea, yo me llevo bien con Florentino Pérez, con el presidente del Real Madrid, pero no entiendo, no comprendo cómo una figura como Michel no está en el Real Madrid. Claro que yo en ese artículo en concreto apuesto por Michel para el banquillo del Real Madrid. ¿Por qué? Pues porque creo que es un entrenador que casaría, que encajaría perfectamente con lo que necesita el Real Madrid. Claro, cuando eso no sucede, cuando ves que, con todos mis respetos, por supuesto que no, que es un tío fenomenal y es un magnífico entrenador, se apuesta por Julen Lopetegui, luego se prescinde de Julen Lopetegui y se apuesta por Santi Solari, que también es un tío encantador, y a ti, por ejemplo, no se te llama, claro, esa realidad la tienes que encajar con, a lo mejor con una ficción, que quiero que tú me desmientas o me...
¿Con
una ficción, ¿sí?, que quiero que me desmientas o me confirmes. Y a mí me dicen, no, claro, es que con Florentino Pérez, Michel jamás vendrá al Real Madrid porque se llevan muy mal.
Vamos a ver, no me gustaría... Una de las cosas que no me gusta hablar del Real Madrid, porque parece que lo hago desde una perspectiva distinta a lo que es mi cariño. Es decir, ahora, la semana pasada estaba en México y fundamentalmente me reconocen porque soy Michel del Real Madrid. Claro. O sea, ni mi apellido, ni mi currículum como futbolista, ni el que haya podido hacer como entrenador, es Michel del Real Madrid. Por lo tanto, cualquiera que me conozca... Mira, esas cuestiones que tienen que ver con el Madrid me duelen. Me duelen porque yo digo siempre, joder, que Florentino era amiguete de Ancelotti, era amiguete de Wander Luxemburgo, era de Queiroz. No, los ha contratado. Es decir, yo jamás he tenido ni un malentendido, ni una mala relación, ni una discusión con el presidente actual del Real Madrid. Es más, en algún comentario he dicho cosas que creo que son muy buenas y muy inteligentes del presidente, y seguramente habré dicho algunas otras, pero con el mismo respeto, que no tiene nada que ver. Pero si yo digo que Florentino es un magnífico presidente en su momento, y acabaré con otra cuestión, la gente dirá, mira, lo dice para ver si le hace entrenador del Real Madrid. Uh-huh. Pero si digo que Florentino es un desastre en alguna parcela, dirán, mira, es que es un rencoroso. Entonces lo mejor es callarse. Dicho eso, Isidoro San José, que está aquí a mi izquierda y que me conoce desde que yo era pequeño, podrá decir, y lo puede decir públicamente, si yo alguna vez, en una sola ocasión con mis íntimos, he pensado con Florentino Pérez o con Ramón Calderón o con quien haya sido de presidente, si yo tenía alguna sola posibilidad de entrenar algún día al Real Madrid. Creo que con mis amigos Siempre los aficionados por la calle, pero yo sé que, bueno, por una intuición que uno tiene, pero no por mi relación con quien sea el presidente en ese momento.
A ver si te he entendido bien. Tú dices de ti mismo que no tienes ninguna posibilidad de dirigir.
Yo no, yo nunca he pensado. Es que además no me hago entrenador por eso, me hago entrenador porque me gusta. Cuando era futbolista, me hice futbolista y tuve la suerte de jugar en el Real Madrid, pero eso no me asegura tener la posibilidad en el Real Madrid. Entre otras cosas, porque esto funciona así, el Real Madrid, no ahora, ¿eh? Creo que en general a sus crías no las ha dado muchas oportunidades en los banquillos, ¿no? Es decir, que eso funciona así. A lo mejor el Barcelona tiene otra costumbre más en los últimos años. Pero yo sinceramente no me hice entrenador. Joder, hubiese estado muy bien, ¿no? Pero no, lo que ha estado bien ha sido ser futbolista del Real Madrid. Eso me abre muchas puertas, como te estoy diciendo, ahora he estado en México y así funciona.
Pero me duele un poco también que digas hubiese estado bien. No, pero sí,
Yo lo que he
quiero
hecho
decir,
siempre para...
tienes 56 años,
Sí, pero
tienes
mi...
una carrera por delante
Pero yo creo que ha
todavía.
habido ocasiones, y en los últimos tiempos ha habido muchas ocasiones, y yo creo que el que más tranquilo ha estado era yo, porque yo sabía que mis opciones eran... Y no es tanto por una cuestión de currículum, porque lo he sabido de todos los colores, ¿no? Pero bueno, cuando... Y además es respetable que no piensen en mí. ¿Pero por qué van a tener que pensar en mí? ¿Porque he sido exfutbolista del Real Madrid?
Pero en el
Lo que
fondo.
no estoy de acuerdo es que alguien pueda decir, no, bueno, es que como no has entrenado nunca, bueno, han pasado por ahí muchos y siguen pasando, que como pasa siempre, ¿no? En
Pero
el
en el
fútbol.
fondo de tu reflexión,
Es una
bueno.
reflexión sincera, ¿eh? No
Sí,
tiene ningún
no, no. Y yo
interés detrás, ¿eh?
te lo agradezco. Y sé además que es una reflexión sincera. Pero en el fondo subyace cierto espíritu de resignación. Yo
No, no,
no me
no,
puedo
en
creer, Michel, de
absoluto.
verdad. Yo no me puedo creer
En
que
absoluto.
tú no. No hayas no has dicho en tu círculo cercano o no hayas pensado tú, joder,
Juanma,
¿y por qué este y
Juanma,
no yo? No he hecho
jamás,
yo más merecedor.
jamás estoy haciendo público ahora algo que en privado siempre he mantenido, porque uno tiene una cierta experiencia y unos ciertos conocimientos en el mundo del fútbol, no como entrenador o como jugador, que te llevan a pensar que, pero en general, aplicando la lógica. Entonces, como no es una cuestión de relaciones, como no es una cuestión de gustos, como no es una cuestión de currículos, es una cuestión de intentar aplicar lo que yo pienso que es la lógica. Pero vamos, igual que hay muchas cuestiones que tienen que ver, vamos a ver, hay otras, ahora como entrenador, hay situaciones con equipos que se han producido y que yo sabía que por mi pasado madridista me iban a impedir ir a ese equipo. Y bueno, mi representante, la gente alrededor estaba ilusionado, yo también, porque si mañana me dicen, oye, mira, este equipo, encantado. Igual que me ha venido ahora la oferta de Pumas, he ido encantado. Encantado, porque pienso que es un club al que tiene que mucho que ver conmigo. Y mira, en México, si hubiese querido ganar dinero, me hubiese ido a Arabia, a Dubái, a China, y no me he ido. O sea, me voy porque me sigue ilusionando el fútbol.
Pero ¿veis cómo está divertido esto? O sea, si es que ya lo sabía,
No me comprenden,
yo
¿no?
sabía que esto iba a pasar. ¿Y no te parece extraño? Es decir, vale, de acuerdo,
No.
tú estás diciendo, nunca lo he pensado, en mi círculo cercano tal, yo quería ser futbolista y tuve la suerte de jugar en el Real Madrid. Bueno, no solo eso, me parece que fuiste un jugador importante de la
Hombre,
historia
estoy entre
del
los 10
Real Madrid.
jugadores que más partidos ha jugado en el
Por
Real
eso,
Madrid.
vale. Entonces, ¿y a ti no te llama la atención? ¿No te extraña? No te parece injusto?
No, no,
¿No te
injusto.
parece no, no,
En
no,
ningún caso.
escúchame, porque por ejemplo, Rafa Martín Vázquez después pues, derivó su vida por otra
Sí.
trayectoria. Manolo Sanchís tampoco le dio por eso. Emilio, bueno, pues Emilio está en el club. Emilio está en el club. A mí me extraña, sinceramente, te lo digo, que una figura como tú no esté en el Real Madrid. No sé, a lo mejor no en el puesto de entrenador. En el puesto de director deportivo, de ayudante a la dirección deportiva,
Bueno, pero
de...
la... es que, vamos a ver.
¿No te extraña?
No, no, vamos a ver. Si podemos acabar con este tema, con esta respuesta, mejor. Porque yo he venido a hablar de mi libro. Entonces, Juanma, aplica la lógica. Supongo que en otras épocas ha sido igual. En otras épocas. Y no lo centremos solo en el presidente. En otras épocas. Yo creo que de la fuente que vive el actual club del Real Madrid, el actual presidente del Real Madrid, es de la fuente que él conoce. Son sus entornos que han tenido éxito, sus exfutbolistas, pues es decir, Zidane es el entrenador, porque seguramente si Mendoza, que en paz descanse, hubiese sido el presidente de este club ahora, a lo mejor tan justa o injustamente sí que podría haber tenido una oportunidad de ser entrenador, pero yo comprendo que el presidente actual del Real Madrid, su entorno, tenga más base de pensar que lo que conoce es lo mejor.
Bueno, no está mal, no está
Pero
mal.
lo digo sinceramente, o sea,
Bueno, sí,
yo.
pero no está mal, vale, te la compro,
Bueno, alquílamela, por lo menos.
pero si no me la vendes cara, te la compro si no me la vendes cara, porque, en fin, a Emilio
Bueno, ¿y qué puedo
Butragueño,
hacer yo ante esa circunstancia? ¿Pararme o
Emilio.
frenarme o decir no,
No,
no?
no, no, sino que te estoy preguntando en este clima
Cordialidad.
de cordialidad y de confianza. Y de sinceridad por tu parte es que me respondas si a ti alguna vez me has dicho, pues esto me parece injusto. Yo tendría que estar
Pero
ahí. No, no te lo parece. No, no, sí.
no, no es que no me lo parezca, es que no me lo planteo. Te lo digo en serio.
Estás haciendo la pregunta correcta, pero no al personaje que
Es
sea
que
que
no me
está. No, no, ya
lo
lo veo.
planteo. Lo que
No, no,
sí
ya lo veo.
que estoy diciendo
Gracias.
en esto, Juanma, y por eso he invitado o he dicho una.
Mención.
No, no, le he dicho algo que es algo privado entre mis
Ah.
amigos y mi familia y tal. Es que no estoy diciendo ninguna cosa que no diga en privado, desde hace mucho tiempo. De verdad, te lo digo en serio.
Bueno.
Probablemente ese entorno que él alude ahora, que está comentando, estemos más indignados por esa situación
No,
que él mismo, que
seguro,
se ha
no.
hecho ya la idea de que.
Seguro.
Pero.
Lo que no sí admito, perdona, ahí sí, Juanma, lo que no admito es que alguien pueda decir, no, mira, es que tu currículum. No. Porque tampoco es cuestión de que yo hable de otros compañeros y van a decir, mira, a ver, le sale el rencor. No soy rencoroso, acepto la situación y además, el día que tenga que trabajar en el fútbol, como me pasó cuando estaba en la cantera, un día pensé que, digo como director de la cantera, que estaba trabajando, que no estaba por vocación o por la ilusión que siempre me ha llevado.
Te marchas.
Decidí ir al presidente y presentarle mi renuncia. Nada más. Entonces, muchas veces la gente dirá, pero bueno, ¿cómo te vas a México? Es que aquí, bueno, porque me apetece. Porque podía querer estar esperando a ver si me llama alguien o cómo ha pasado, van a mi casa y luego no estamos de acuerdo, pero soy
Bueno,
así, soy un poco
oye,
raro, ¿eh?
ahora vamos a seguir, ¿eh?
Venga,
Y
gracias.
hablamos de México y
Gracias.
cerramos este
Bueno,
capítulo.
esto que estamos hablando también tiene que ver con México. Es mi idea como superviviente del
Por
fútbol
supuesto, por supuesto.
de antaño.
Dani Blanco, han pasado muchas cosas hoy.
Sí.
Luego contaremos el resto de las cosas que han pasado, pero ha habido una fundamentalmente que ha sido, lo comentaba al principio del programa, la detención de. Ya no se está hablando de jugadores que no tengamos en la cabeza, que no conozcamos, sino de futbolistas que son reconocibles de primera y de segunda división, ¿no?
Bueno, son 11 detenidos, Juanma, a estas horas de la noche, de la operación Oikos, que se la ha denominado así la Policía Nacional, entre ellos exjugadores y actuales jugadores de primera división. El cabecilla presuntamente sería Raúl Bravo, exjugador de la selección española, del Real Madrid y de otros equipos. Carlos Aranda está también entre los detenidos, Real Madrid, Málaga, Sevilla, Albacete, Íñigo López, ex del Huesca, actualmente en el Deportivo, Borja Fernández, recientemente retirado, por cierto, de la práctica del fútbol, y el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lassaosa. Según las últimas informaciones, Samu Saiz, actual jugador del Getafe, está implicado pero no detenido. Se había dicho que había estado detenido. Ha declarado voluntariamente en Ibiza, donde está de vacaciones con su familia. Está en libertad con cargos. A las 2 de la tarde se liaba un poco todo porque el programa Espejo Público en Antena 3 se hacía eco de la posibilidad de la existencia de un partido de primera división, el Valladolid-Valencia, de la última jornada de liga disputado el pasado sábado 18 de mayo. ¿Qué tiene ese partido? Que el Valencia consiguió la clasificación para la Liga de Campeones al ganar 0-2. Se habla de apuestas en Ucrania y en China. También hay que decir que a última hora Emilio Vega, el que fuera director deportivo del Huesca, ha sido también detenido. Y Carlos Caballero, jugador actual del Fuenlabrada, con pasado en el Nástic y en el Córdoba. Y todo sucede, por terminar, por la denuncia que presentó la Liga por una irregularidad detectada en el Huesca Nástic de Tarragona de la temporada pasada. Ya estaba en primera el Huesca, se la jugaba el Nástic. En ese encuentro se detectaron volumen de apuestas sospechosas antes del descanso, para que acabara el empate a cero, el descanso del partido, y luego para que marcara el Nástic, que acabó marcando 0-1, se salvó el Nástic del descenso a Segunda División B y fue un resultado sospechoso.
Bueno, todo arranca de una denuncia de la Liga que afecta a un partido del Huesca cuando el Huesca todavía estaba, Dani, en segunda.
Segunda, pero había subido la
Sí, pero
semana
ya
anterior.
había ascendido ya
¿En
y ese
Segunda División?
partido es el que lo que más llama
Vamos.
la atención es que el partido estaba 0-0 y en el momento que se produce el 0-0 en el descanso, en Ucrania y en dónde, en China, en las casas de apuestas empiezan a poner que la victoria va a ser del Nástic y 0-1. Sí. Y así ocurre, entonces cortan por ahí.
Luis Barecha es compañero de Es Radio en Huesca. Luis, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Perdóname la espera, pero Michel estaba empeñado en contarnos estas cosas del Real Madrid. Yo le he dicho, para ya, no sigas por ese camino, pero él quería seguir. Bueno, minuto de juego y resultado. ¿Cómo está la situación ahora mismo?
La verdad, Juanma, la ciudad está triste. Está triste porque ver crecer un club, ver subirlo de tercera, segunda B, a segunda, soñar con una primera división. No sé si recuerdas hace un año cuando habló por teléfono que era esa fiesta de ascenso, yo te dije, bueno, vamos a ir hasta por la Liga. Y tú me dijiste, aún han llegado y ya quieren a por todas. Y es cierto, el sentimiento de ilusión, de una afición muy volcada con el club, siempre apoyándola. Incluso este descenso ha sido celebrado por un año histórico en el fútbol en la capital. Hoy nos hemos levantado con la triste noticia, ya dábamos además la primicia a primera hora, una operación que se desarrollaba y en la que tanto el actual presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, como el médico Galindo eran detenidos y el médico pasaba en brazo mientras el presidente pues era registrado en su casa y posteriormente se trasladaba a las dependencias del club, las nuevas oficinas ubicadas en el centro de la ciudad. La expectación era máxima, la tensión estaba en el ambiente y lo desagradable de todo esto es que es lo que dice la gente. ¿Cómo le explico yo a mi niño pequeño que quiere al Huesca, que quiere a los jugadores, que quiere una directiva, esto? Bueno, porque al fin y al cabo es sentimiento.
Los niños pequeños crecerán, Luis, y ya sabrán pues de qué va la vaina. Pero a estas horas de la noche, ¿el presidente Lasaosa sigue en prisión?
Sí, están detenidos, pasarán a disposición judicial 30, o sea, pasado mañana.
Vamos, en prisión, sí. Me parece que el término técnico no sería estar en prisión, sino que
estaría
retenido.
Estaría retenido efectivamente en el calabozo a espera de pasar ante el juez, a declarar al juez, y el juez ya decretará si hay prisión
o les deja libertad.
O si les deja libertad.
De hecho, hay una cosa muy curiosa y es que el club había emitido un comunicado en el que se desvinculaba, pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón vinculaba al club, o sea, investigó también como persona jurídica. Uh-huh. Por lo tanto, entre el club y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón hay también diferencias entre ambos comunicados. También Petón está citado
a declarar
mañana como testigo.
Ajá. O sea, el presidente Lasaosa está retenido, ese es el término técnico. ¿El médico del club también está retenido?
Sí, correcto.
Ajá. ¿Y alguien más del Huesca o no?
No, han pasado, hoy no se ha abierto por la mañana las oficinas, han pasado a declarar por comisaría pues tanto el gerente José T. Hortas como miembros del club y están todos a expensas de a ver qué pasa y qué decisión toma. Hoy había un consejo de administración extraordinario, en principio estaba convocado para la una, pero con todo lo que ha sido ha habido extraordinario y de momento tampoco nadie ha querido coger el teléfono, nadie ha querido dar explicaciones, hay silencio, un comunicado que consideramos no es lo suficiente, ni es un comunicado que un aficionado, un patrocinador, un fanático de Huesca, bueno, del deporte están, en general, le sirva.
Lo que pasa, Luis, es que yo creo que están sobrepasados por la situación. Bueno, son momentos de tensión. ¿El anterior director deportivo también está retenido?
Correcto, lo han detenido esta tarde. O sea, es que tanto va el cántaro a la fuente que se rompió. Y la pregunta que nos hacíamos todos era, ¿con el dinero que ganan es necesario
esto? Bueno, no, eso es una reflexión que tiene poco que ver con lo futbolístico, Luis, y que tiene que ver más con lo ético. No sé si ganan mucho dinero o poco.
Fundamentalmente es lo ético, porque
claro,
yo creo que qué culpa tiene el Huesca en esto.
El Huesca final, ninguna, pero deja una imagen del equipo.
Ya,
pero... Fíjate, esto ya lo pido de corazón, como orcense, como amante de mi Huesca, que esto no sea una mancha negra en el historial, que gente que quiera venir a jugar al equipo, que no sea un impedimento,
no,
que
pero,
esto
no, pero lo que está,
pasemos página rápido.
Lo que está diciendo Michel tiene mucho sentido, es decir, el Huesca, la ciudad de Huesca, sí. Los aficionados del Huesca no tienen nada que ver con
y
esto.
Tampoco tiene que ver con el dinero, es decir, con la ambición, con esa parte sucia e inexplicable que hay en todos los trabajos que
pero
se genera
todos,
dinero,
pero
en todos. Entonces yo no creo que cuando se habla de que hay corrupción en la política, por ejemplo, o en las grandes empresas, yo creo que dinero tiene suficiente los grandes empresarios a veces que cometen fechorías en sus empresas, pero tiene que ver con una manera de comportarse que no saben el daño, entre otras
la
cosas.
La necesidad de hacerlo.
Porque no tienen ningún pudor y no tienen ningún sentimiento el daño que hacen a una ciudad, a unos aficionados, a lo que son los valores del fútbol. Entonces a ellos les da igual. Entonces, creo que hay una parte desafortunada en todo esto, pero hay una muy buena noticia, que es de verdad que ahora se intente demostrar lo que se tenga que demostrar, los indicios que se conviertan en sospechas y las sospechas en lo que sea, ¿no? Más allá de las personas, y entonces en certezas, entonces... Pero que de verdad, que sea por primera vez, porque estamos viendo cosas que están pasando los últimos años, ¿eh? Y todavía no he visto a nadie inhabilitado, a nadie que se haya visto de verdad pagando las costas de todo esto, deportiva y personalmente, porque ahí siguen, ¿eh? Hay otros casos anteriores de otros años atrás.
Y los tenemos todos en la cabeza. Bueno,
fijaros también que el presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, de Huesca, con su Huesca, que querido, no ha temblado el pulso.
No, hombre, no, bueno, claro, por supuesto. No,
tiene, el Huesca, no, o sea, tiene nada que él como presidente ha estado correcto y
correcto.
Ha hecho lo que tenía que hacer.
Mi amigo, Javier Tebas. Le mando un saludo muy fuerte desde aquí, le quiero mucho. No sé si le quiero más a él o a Luis Rubiales. Ahora mismo es una X en la quiniela. Bueno, Luis, mañana volvemos a contactar contigo si no te importa, ¿vale?
Y,
y actualizamos información. Muchas gracias.
Si no estás detenido.
Compañero, no.
De momento.
Tal y como está la cosa,
crucemos los dedos.
De momento en el Radio Huesca peleamos como campeones.
Bueno, gracias.
Perdona, perdóname.
Luis,
es que
Luis Varecha, muchas gracias.
Es que he tenido que hablar porque me manda mi mujer un mensaje diciendo que sí he venido a la radio.
Oh, bueno, pero es que
como
oye,
no me oye y
oye,
tal.
Escucha, que es amigo tuyo, pero, que no para de darle a la parpayuela.
Eso lo acabas de decir tú.
Vamos a hacer una pausita y hablamos de más cosas, de Pumas, por supuesto, de esta experiencia
gracias.
Mexicana que va a salir fenomenal. Y que va a forzar, pues, a lo que yo quiero, que es que vuelvas aquí otra vez a entrenar donde tienes que entrenar. Hacemos una pausa y seguimos, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez. No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa? Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Seguimos con el concurso, esta es la pregunta. Ventajas de tu jabón directo.com. Tiempo.
Que ya viene loncheado.
Que te lo traen a casa.
En 24 horas.
Garantía guijuelo.
Ideales para regalar.
El teléfono para pedir es gratuito.
Está muy rico.
En paquetes al vacío.
Quedan pocos segundos. Productos totalmente garantizados.
Y el jamón viene ya sin espinas.
No. ¿Cómo puedes decir eso?
No es correcto, pero no sufras. Llama a tu jabón directo y pide tu jamón.
En tujamondirecto.com o llamando al 900-84-1028.
Y sin espinas.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, pues aquí seguimos. Por cierto, que no es de hoy, pero sí es de estos últimos días la noticia de lo de Sergio Ramos. ¿Te ha sorprendido? ¿Te ha sorprendido cómo se han producido los acontecimientos?
Es que no sé qué hay detrás o delante de todo eso en el medio. Lo que sí me sorprende es que alguien se quiera ir del Real Madrid.
Pero no te sorprende que se quiera ir especialmente a China. ¿No te llama la atención que haya elegido?
De verdad, te lo digo porque también en muchísimo menor incidencia a veces la gente dice cosas de mí o decía cosas de mí y no sabían la verdadera razón de algunas cuestiones. Pues en esto yo lo aplico a los demás. Es que me extraña, yo lo aplico a la normalidad. Joder, que alguien se quiera ir del Real Madrid, me extraña. Y más como Sergio Ramos, ¿no? Pero bueno, tendrá alguna razón que yo desconozco y que seguramente pone la sensatez a su intención.
Para no sindicar, que es un tema económico, ¿no? Puro y duro.
Bueno, hay una situación además especial que también comentábamos en el hecho de que uno elija China como destino futbolístico, y es la circunstancia de que el club, si tiene que pagar X dinero por un traspaso al club de procedencia,
tiene que pagar dinero,
la misma cantidad al gobierno chino. Y entonces la pretensión de Ramos sería la de que el Real Madrid le dejase salir gratis. Tú eso, por ejemplo, si estuvieras en la dirección deportiva, sé que no estás, pero si estuvieras...
¿Tú crees?
Si estuvieras, eso...
Bueno, yo creo que...
No me parece ni medio razonable.
Ya, bueno, yo creo que eso no lo contempla tampoco el club, ¿no? En líneas generales, seguramente, pues, por diferentes razones, no puede acceder a que cuando hay una negociación hay dos partes, ¿no? Y una parte, oiga, pues yo ofrezco esto y no creo que eso vaya a ser factible, ¿no?
Y la penúltima, salvo que ellos te quieran preguntar, que afecta al Real Madrid. Porque teniéndote de Pascuas a Ramos, te tengo que preguntar por la actualidad del Real Madrid. Que no está en la actualidad, porque afecta al Real Madrid de hace una temporada. Al final, tú fíjate, han salido castigados los dos en la operación de desembarco de Cristiano en la Juve. Ha salido castigado el Real Madrid porque efectivamente ha perdido mucho gol. Y eso se puede contabilizar casi casi matemáticamente, los goles que ha perdido el Real Madrid. Pero ayer o antes de ayer leía que era la peor cifra goleadora de Cristiano en los últimos 10 años, que coincide precisamente con su estancia en el Real Madrid.
Es un otro tipo de fútbol y otro tipo de compañeros y otro tipo de estilo de fútbol de su propio equipo. Es decir, el Real Madrid, él es una superestrella, es un gran goleador, pero jugaba en el Real Madrid con muchos jugadores que tienen esas cualidades. Hay casos paralelos, o sea, Messi no juega igual en Argentina que en el Barça, pero es que en el Barça hay que mirar que ha tenido a Busquets, a Xavi, a Iniesta, a Rakitic, o sea, eso también se nota. Entonces eso es una valoración, pues como te decía, de Sergio Ramos. Yo creo que si uno puede, y en este caso el cuerpo te lo permite, marcharse del Real Madrid parece extraño.
Y por tu experiencia personal, tanto como jugador y ahora como entrenador, cuando un futbolista está incómodo en un sitio, ¿es mejor llegar a un acuerdo con él, dejarle marchar?
Alguien decía que cuando un jugador está pensando en irse, que ya se ha ido, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo para todos el pensar que los futbolistas son muy buenos, son maravillosos, pero no son insustituibles. Y que tienen mucho que agradecerle también a los equipos en los que jugamos. Es decir, en mucha menor medida yo soy conocido porque he jugado en el Real Madrid. No sé si hubiese jugado en otro equipo, hubiese tenido las mismas bondades o las mismas satisfacciones. Pues entonces eso también es una parte que hay que entender. Pero también entiendo que cuando alguien no es de aquí y viene de fuera a hacer su trabajo y se encariña con un club grande, pues lo normal es que tenga unos pensamientos que al final no le enganchan tanto a un club como este. Pero vamos, todo el mundo quiere jugar en el Real Madrid y en el Barcelona también, y resulta que luego te quieres ir. Dime jugadores que han salido de aquí en los últimos años, ¿cómo les ha ido? No. Ozil, Di María, Huntelaar... Porque el Real Madrid es un club muy, muy, muy importante y que te da mucho. Y que te da mucho.
Uh-huh. Hablabas ahora del Barça también. Uh-huh. Bueno, estamos pendientes de lo que pase con Ernesto Valverde. La inmensa mayoría dice que mañana va a ser destituido, van a prescindir de sus servicios, digo, porque hay alguien que dice todo lo contrario, que dice que Bartomeu le ha confirmado en el puesto. Yo creo que está más cerca de marcharse que de irse. Ese banquillo quedaría libre. Ese banquillo, de pero momento...
Es curioso quedaría que libre. Del Madrid dicen que ha hecho... Bueno, que dicen no, que no, la temporada no ha sido acorde con lo que es el Real Madrid porque se ha marchado Cristiano. Y en el Barça se ha quedado Messi. Y sin embargo la temporada ha sido al final un poco frustrante. Es decir, porque al final a este tipo de equipos se les pide...
Que ganen la Copa Europa.
Es que yo creo que ya está montado para eso. Entonces, que uno no llega a finales de Champions o no las gane, pues eso te impide estar en lo que es la élite del fútbol, y eso hay que valorarlo. Es decir, los equipos españoles tienen que entender o deben entender qué ha pasado este año.
Te voy a dejar la Isidro ya, porque si no me va a agredir.
No, estoy muy a gusto, de verdad.
Me va a agredir.
Con que hables de vez en cuando...
No,
pero...
no estoy, escucha, fenomenal.
Os dejo a vosotros, pero... No te decía que quedaba ese banquillo libre por nada. Ese banquillo quedará libre, no sé durante cuánto tiempo, si mañana prescinden de los servicios de Ernesto Valverde.
¿Con qué facilidad echáis a los entrenadores?
No, digo, si echan mañana a Ernesto Valverde. Tú sabes mejor que nadie...
Y con qué poca facilidad habláis de a qué periodista había que echar de su puesto.
El primero a mí.
Yo digo, aquí todo el mundo dice, no, se
ya
tiene
te lo,
que
ya
ir...
Ya te lo digo yo. Escucha, yo con que no esté escuchando el programa Federico, el primero soy yo.
¿Algún periodista que haya perdido en alguna apuesta, o sea, sobre algún entrenador y ha dicho, oiga, yo me equivoqué con este entrenador, me voy con él? ¡Bum! No, aquí todo...
Escucha, yo debuté en este programa diciendo que De Gea estaba fichado por el Real Madrid. De ahí para abajo, Michel.
Eso está marcado.
¿No? O sea que, no, pero quiero decir, ese banquillo quedaría libre en el hipotético caso de que le echaran, que yo le deseo un futuro esplendoroso.
No hagas la pregunta que te estoy contestando ya, ¿eh?
Ya, bueno, pues se la quiero hacer. Si a ti te llama el Barça y te dice... Bueno.
Estoy contestando ya, mira.
Si a ti te llama el Barça y te dice, oye, Michel, mira, hemos pensado que nos interesa...
Es que eso no es creíble. Entonces, como no es creíble...
No quiere contestar. Házmela a mí la pregunta, por favor.
No, hombre, pero...
Házmela a mí, anda.
No eres... Pregúntasela a Isi.
Tú no eres su representante.
Que debute con un picador.
Pero si se produjera...
Es el
no se va, Juanma. Eso,
no, no, pero si
aparte, se... una cosa, entre otras cosas. El club que ha tenido intención de que yo trabaje con ellos, y así me lo ha demostrado, etcétera, etcétera, yo, por mucho que ahora mismo estoy... encantado con en un club que se llama Pumas y que ha venido a por mí.
Uh-huh. O sea, que dirías que sí.
Es que mi futuro... Diría que sí, ¿a qué?
¿Al Barça?
Mi futuro no pasa por otra cosa que no sea por el equipo que me ha querido. Yo voy a trabajar allí,
correcto,
bueno, a disfrutar allí, sí, porque me han llamado allí.
Pero como concepto.
No, como concepto, yo tengo un contrato firmado y... Por supuesto que lo cumplo.
Pero sabes lo que...
No, si no me vas a sacar.
Pero sabes lo que van a decir. Mañana van a decir, Michel no dijo que no entrenaría al FC Barcelona.
Bueno, pero es que tú me preguntas ahora que si me llama el Madrid mañana y yo te digo que yo tengo un contrato con Pumas y que yo soy una persona seria y una persona que entiendo de cariños.
Muy bien. Sigue siendo brillante.
Y tú no, en cambio, porque Isidoro estás diciendo,
Isidoro,
punto uno, que yo no soy su representante. ¿Tú qué sabes?
Isidoro,
¿tú qué sabes?
No pierdas el tiempo.
No, he perdido el tiempo viniendo. Escúchame, porque vamos.
No pierdas el tiempo en balas de fogueo. Dispara, pero con seriedad.
¿Pero qué
y
es lo que quieres? ¿Que haga yo preguntas?
Hombre,
a Michel,
claro,
no, para
claro,
nada. Yo no soy periodista, claro, perdón. Yo se las he hecho todas antes y me las ha respondido.
Es como cuando le pasaban el examen de conducir, que se lo sabía.
Es que de verdad, bueno, pregunta tú, claro. Queréis aquí oportunidades y luego me callo
tenía,
yo
tenía, pero primero
Jaime,
sí.
No, primero que me alegro mucho de compartir este tiempo de radio con Michel, al que le tengo un cariño especial. A mí particularmente me parece un lujo para el madridismo que no esté en no sé en qué sitio en la Casa Blanca y tal, porque yo creo que eres un jugador, no sé, nacido para estar en el Real Madrid, que eso no quiere decir que tus inquietudes te hayan llevado a todos los sitios, además a muchos países, que eso te enriquece mucho como persona y tal. Y además ahora Pumas, México, una liga muy emergente y tal, ¿no? Pero bueno, voy a una cosa rápida porque me ha dejado un poco al principio con eso de que es gente que va a tu casa, que firmas una especie de contrato, bueno, no firmas un contrato, una especie de acuerdo verbal con clubes entiendo, de primera división, de un cierto prestigio, si te reclaman, y que se salten todo eso a la torera. O sea, esto es así.
Pero es que el fútbol está así. Y como bueno, a mí eso...
Perdona, Michel, te pueden hacer una previa, una, pero ya una especie de acuerdo y
bueno,
tal.
Y supongo yo que con el compañero que acabó yendo, también tendrían una previa a ese nivel, pero es la primera vez que llegando a un
mal
acuerdo...
Mal
con...
estilo, ¿no?
No lo sé, yo es que eso me... Es más...
Tampoco, perdona, que seamos la madre no, Teresa de Calcuta y que
sí,
esto sea un mercado...
Pero como hay cosas que yo veo que me superan, de verdad, me sorprenden. Entonces es como si yo lo hiciese al revés. Y antes, hace dos minutos estábamos hablando de eso. Es decir,
sí, no, es que es espectacular.
Bueno, yo no me cabe la cabeza, pero lo tengo que aceptar. Y además una cosa, rumiarlo, ¿eh?
Sí,
porque
sí,
como
claro,
se te ocurre salir a llamar al director deportivo, al presidente del
club,
ponen
una cruz.
Decirle no, porque te dicen los demás, ah, mira, este... Ta. Porque claro, al final no sabes quién dice la verdad. Fundamentalmente el que no dice la verdad es el que parece que... Pero por lo visto el fútbol está así.
Hay muchas puñaladas en tu gremio, pero muchas puñaladas
yo
de
creo
verdad.
Que todas en general, pero las puñaladas que más te duelen son las que no comprendes. Yo, por ejemplo, que aparentaba ser un tío rebelde y protestón y chulo cuando era futbolista, ahora resulta que yo tengo un colaborador, bueno, un entrenador que trabaja conmigo que me dice, es que siempre hablas bien de los entrenadores contrarios en la rueda de prensa. Le digo, joder, porque creo que el trabajo que hacen está muy bien. Porque a mí, por ejemplo, si tú me dices, ¿quién es el mejor entrenador de la liga? Y todo el mundo te dice, el trofeo al ganador de no sé qué, pues ha sido Valverde. Joder, Bordalás. Y Mendilibar, sí, bueno, que Mendilibar ha renovado. ¿Cómo? Para no renovar a Mendilibar. Entonces, ¿quién es el mejor entrenador? ¿Guardiola? ¿O Pochettino? ¿O Klopp? ¿O los entrenadores que tienen un grupo de jugadores? Entonces, yo hablo bien de todos porque es que me gusta ver qué hace cada uno y seguro que tiene una justificación.
Por cierto, borra cualquier posibilidad de dirigir al Barça en un futuro inmediato porque las tornas han cambiado.
Bueno, eso es ahora... lo que está diciendo. Ahora sí, parece ser que todos dicen que se queda...
Ahora casi todo el mundo dice que efectivamente...
Pero ¿quién había dicho que se iba o que le echaban?
¿Vosotros?
Sí, no,
pero yo no.
Escucha, no escucha la frase, si no, en vero, en vento,
gato. Ahora te digo una cosa, cuando estaba preguntando, tú estabas cabeceando, y lo han visto a través de Periscope, cuando estabas diciendo sí.
Te he acostumbrado en casa.
Claro, claro, no,
la
pero me has dicho, pregúntale a él, y yo, pero ¿tú crees que Michel diría que sí al Barça?
No lo creo.
¿No lo crees? ¿Porque estás seguro o no lo crees?
Estoy seguro.
Porque
A ver, por encima de todo, de los sentimientos y de tal, debajo de esa piel de tan dura, hay un profesional. Hay un profesional que se le ofrecen la posibilidad de desarrollar su trabajo en un sitio que, además, fíjate qué sitio. No, olvídate, no hay colores, no hay, está ejerciendo su profesión. No, por lo poco que le conozco, le he conocido al entrar.
Acaba de matar.
Le he conocido al entrar.
Yo creo que sí.
Le he conocido al entrar, no le conozco mucho.
Yo
pero
creo que
por
sí.
Lo poco que rasco...
No le dejes hablar mucho más.
Si a Michel le dan la oportunidad de entrenar a cualquier club, y si es un club importante, lo va a hacer si no tuviese contrato con Pumas, evidentemente. Pero lo haría, estoy seguro.
Juanma, a raíz de lo que decía de lo... Del mundo del entrenador y bueno y también un poco de la relación con el director deportivo, voy a poner nombres yo porque no te quiero poner en ese brete, pero se ha producido este año varios casos, pero sobre todo uno muy especial que es, por ejemplo, te lo digo yo para que no te pongas en el brete tú, Pablo Machín en el Sevilla con Joaquín Caparrós de director deportivo. En un momento determinado los fichajes los hace casi todos Joaquín, Pablo Machín acepta esos fichajes, pero a la hora de que llega la destitución de Pablo Machín, Caparrós no solo no se va, sino que baja al banquillo. Y mi pregunta es, ¿no te parece súper injusto este mundo del fútbol a lo que va, que ya la responsabilidad solo la tiene el entrenador o parece que solo la tiene el entrenador?
Bueno, es que es la cuerda floja, ¿no?
Claro.
Y aparte está ocurriendo una cosa que a lo mejor... yo lo veo ahora con más facilidad cuando estoy desde fuera, ¿no? Porque estáis todos metidos en una vorágine que es normal, de noticias, de comentarios y tal, y de repente... aportar cosas nuevas pues no es es fácil porque estamos todos ahí metidos, incluso cuando uno está trabajando, pero yo digo, ¿qué está pasando en el fútbol español con respecto a los entrenadores, más allá de las responsabilidades y todas esas cosas que ocurren? Vosotros sabéis que los últimos 10 años, es un dato, que los presupuestos en gastos de entrenadores han bajado un 40%. Y entonces, muchas veces, cuando tú te vas a dirigir a alguien, dices, este tío me va a cobrar mucho. Luego te reúnes con él y ocurren cosas que es o que te gusta tanto que te asusta en cuanto lo mismo llega y nos quita el protagonismo o que de repente si te haces el tonto dices, este tío, entonces ¿qué está pasando? Por ejemplo, somos el único país donde no se puede entrenar en una misma temporada dos equipos, excepto el fútbol español. Segunda vez es fútbol profesional, ¿o no?
Sí, segunda vez sí.
Y entonces, ¿por qué eso no alcanza a los entrenadores? Porque con gran éxito, Imanol, Garitano, Calleja en su momento, Eduardo Solari,
Santi Solari,
de Eduardo Gera, su padre, era entrenador mío, venían de segunda B, Zidane en su momento. Entonces ya, si uno es director deportivo al comienzo del año, para evitar esas tentaciones, la propia ley de entrenadores tenía que decir, no, no puede ser. Usted ha empezado ejerciendo siendo director deportivo, que el club se organice y que de repente tenga una persona en el club que se pueda hacer cargo de los destinos deportivos de por lo que sea, porque a veces las cosas no salen siendo un buen entrenador, teniendo buenos jugadores, habiendo hecho un buen parte deportiva, de una estructura deportiva, pero son tantas cosas las que pasan que al final no se entiende. O como por ejemplo, normalmente en este país, que es un país de gran tradición futbolística, los futbolistas no eligen al mejor jugador de la liga. Lo elegís vosotros. Yo no doy el premio Ondas,
pero
¿no?
Porque nosotros somos los que sabemos de esto.
Ah, vale. Pero que veáis, y él me decía, ¿te parece injusto lo de Caparrós? No es que me parezca... Sí, vamos a ver, no es contra Caparrós.
Ya.
Pero es que esas cosas pasan en el fútbol español. Y seguimos, ¿eh? Sí, y tiramos, ¿no? El VAR, que está fenomenal, tal, pero hay un montón de cosas que no están cuajadas.
Te hacía la pregunta
porque sigue habiendo cosas en el fútbol con los jugadores. ¿Qué pasa con los profesionales del Reus? Con el entrenador. El entrenador no ha podido entrenar en otro equipo.
Otro equipo, es verdad.
Es que es increíble. Sí. Entonces le decimos, no, es que, pero ¿sabes qué pasa? Que entre nosotros mismos, claro, antes lo decía, joder, hasta que no me toque a mí,
sí.
Yo vengo de fuera mañana y me pongo a entrenar a un equipo español.
Sí, es verdad.
En la misma temporada. Ha pasado este año, Luis García en el Villarreal, venía de China.
Sí.
O, por ejemplo, en el propio Villarreal, Javi Calleja, como luego se ha demostrado que el equipo ha sacado el proyecto adelante dentro de cómo estaba, ha vuelto. O sea, es todo sorprendente, pero funcionamos así.
Oye, yendo un poco más al terreno de lo concreto, ¿vale? Aquí hay... Bueno, el Real Madrid tiene que reestructurar el equipo casi al...
No decía que no ibas a hablar de...
Tiene que hacer mucha reestructuración. No, pero te voy a preguntar por un par de jugadores, porque... hay dos grandes operaciones que son interpretadas como el golpe importante que daría el Real Madrid encima de la mesa, es decir, Europa, estoy aquí. Una es Mbappé y otra es Neymar, como futuribles. Aquí hay un comité de bienvenida, entre comillas, a Neymar en esta casa terrible. O sea, nadie cree en Neymar, pero más que por lo que hace dentro del terreno de juego, por lo que piensan que puede hacer fuera del campo, ¿no? Y yo defiendo a Neymar como futbolista. Tú como entrenador, ¿vale? Con lo que tienes ahora, con lo que ves ahora del Real Madrid, tú, si te dieran a elegir entre uno de los dos, ¿apostarías por Neymar o apostarías por Mbappé?
Yo creo que Mbappé es un astro emergente. Y yo lo que preguntaría es, ¿qué ha pasado con Neymar cuando no ha estado en el Barça? En el PSG, en la selección brasileña. Yo pregunto, bueno, yo se lo dejo ahí, ¿eh? Cuando dicen precios de jugadores, posibilidades, etcétera, etcétera.
No ha rendido, la respuesta es no ha rendido al nivel que se
espera. En las dos temporadas en el PSG has tenido lesiones, sí. Ha tenido malas recuperaciones. El PSG es un equipo grandísimo en Francia, pero el año anterior no ganó la Liga. La ha ganado este año. Lleva dos años. O sea, quiere decirse que al final todos hablamos y nos dejamos llevar por la corriente que os decía. Y yo te digo, ¿qué ha sido Neymar? ¿En alguna temporada ha sido regular? No. ¿En la selección brasileña ha llevado a ganarle el título mundial en su país? ¿Esto le descalifica como excelente futbolista? No tiene nada que ver, pero muchas veces hablamos de los jugadores porque nos gustan los cascos, las zapatillas, las fiestas, el ambiente, tal. Bueno.
Vamos, que Mbappé.
O sea, que apostarías por Mbappé.
Por edad y todo, yo creo que
Isidoro es de esa opinión también, ¿no? Isi, tú, si tienes que elegir a uno de los dos, apuestas por la estrella emergente, ¿no?
Claro, no. No porque sea la estrella emergente.
¿Eh?
Y consistente, ha sido campeón del mundo.
No, no, pero, sí, claro, que es un jugadorazo, ¿eh? Pero que a mí el otro también me lo parece.
Y viene con también, pero viene con un rendimiento, como tú dices, ya de Mónaco, París, en fin. Y la edad que tiene es incuestionable.
Yo, ¿no? La duda que, que siempre tengo y que la has planteado tú aquí es esa. Neymar es un gran jugador. Si solo hiciese eso, sería un magnífico jugador. El problema es que Neymar tiene una vida dentro del campo corta, efímera y además no regular, y en cambio tiene una vida fuera del campo bastante peligrosa para un equipo que quiera que su jugador sea solo jugador.
Y no lo digo solo por Neymar, lo digo en general. Los clubes tienen que mirar mucho qué tipo de personaje contratan. Porque en los grandes clubes lo más importante es el club. No somos los entrenadores ni los jugadores. Tiene que ver con el club, con la grandeza que te da el club. Aquí y en todos los sitios.
Sí, es verdad que a veces uno cuando ficha por el Real Madrid no tiene la sensación de que es futbolista del Real Madrid las 24 horas del día. Es un poco como...
Si no tienes esa sensación, duras poco, ¿eh? Pero, claro, pero de verdad, no hables solo del Real Madrid, de cualquier equipo que sea importante, porque hay que aguantar la presión, porque hay que cuidarse, porque todo un montón de cosas, que eso sí que no pasa el tiempo. O sea, eso en la época nuestra y en la época actual. Los jugadores que tienen vigencia son los competidores, son los que se cuidan, son los que... Es así, los que dan la noticia en el campo, no de fuera hacia adentro, sino de dentro del campo hacia afuera. Porque es así, de siempre.
Me decías antes de entrar al estudio que has estado esta semana pasada en México. ¿Sí? Que te fuiste a principios de semana, ¿sí?, y has vuelto a finales.
Sí.
¿Y que te vuelves a ir cuándo ya?
Me marcho el miércoles que viene y me he llevado una grata sorpresa cuando empezaron las conversaciones conmigo, que fue hace aproximadamente un mes, de todo lo que querían saber de mí. No solamente el director deportivo, el presidente, el director general, videoconferencias, etcétera, etcétera, el director de la cantera.
Un quería... club de cantera, ¿no?
Sí, es un club de cantera. Es un club de cantera, o sea, hay una responsabilidad con eso porque además ha sido siempre una fuente de para la selección mexicana. O sea, la importancia de los jugadores de Pumas y de Chivas, que Chivas es el equipo de Guadalajara que solo juega con nacionales, como el Atleti de Bilbao. Entonces, uno sabe, tiene que saber a qué club va. Y cuando ves las cosas que pasan, tengo que decir una cosa, ¿eh? Me habré entrevistado en el último año con un montón de directores deportivos, presidentes, de aquí, de allá. De
¿cuántos más o menos así?
Pues, sin exagerarte, no menos de 10. Y luego te vienen y dicen, no, es que Michel se mete en todos los sitios. Vale, vale. Estoy gratamente sorprendido de la información que ya tenían, pero que han recabado sobre mí, que me han visto, y sobre todo una cosa, que te creen, y eso es bueno. Entonces saben que yo he llegado a ese club, que no soy más importante de ese club. Fíjate a lo que me refiero, que soy el segundo entrenador en la historia del club que no ha jugado antes en ese equipo. Hugo Sánchez ha sido entrenador y jugador, los anteriores entrenadores, Marioni, que había jugado en Tenerife, había sido jugador. Soy el único con otro entrenador de hace tiempo. Para mí eso es una responsabilidad y un reconocimiento del sitio donde voy a colaborar y a participar de que el equipo intente ser mejor.
¿Has firmado por dos temporadas?
Sí, dos temporadas, sí.
¿Se confirma que no te llevas a Isidoro?
No, pero no se va a librar.
Se va al Barça, se va al Barça. Él es un profesional.
Y no se va a librar de mí porque pienso ir a verle. O sea,
es un profesional y yo soy un melón.
O sea, la excusa es Michel. Sí, sí. La excusa para, viajar, para ir a México es Michel.
Con nosotros.
Pero no te lo llevas, ¿no?
Bueno, si él quiere... Es maldeable, entonces que se venga. Ya me le llevé y trabajó... No es que me le llevó, es que ya me estuvo conmigo en la cantera del Real Madrid, cosa que le agradezco que confiase en mí. Y creo que hizo un trabajo... muy reconocible y muy importante para el Real Madrid, porque ahora se están viendo muchos de los frutos que la gente no lo sabe, porque la mayoría de jugadores de la cantera del Madrid que están jugando en primera división o en segunda o incluso ahora en el primer equipo tiene que ver con las gestiones de este señor y de Ricardo Gallego a la hora de que esos jugadores, de mí a lo mejor fue la idea, pero las gestiones personales con agentes, con padres, con tal, empezando por Nacho y siguiendo por Morata y siguiendo por jugadores que están en otros equipos de primera división. Y ahí nos sentimos orgullosos de que ese trabajo no diera ningún mata, que se nos marchó nada más llegar, porque eso funcionaba.
Y claro, que existe cierta confusión, Isidoro, a propósito de esto, porque efectivamente, como dice Michel, la cantera del Real Madrid es tan importante que nutre a un montón de clubes, también al Real Madrid. Pero es que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque, claro, ¿quién tiene el secreto, la clave del éxito de cómo se consigue que un futbolista de la cantera del Real Madrid o del Barcelona pase a tener un puesto de titular fijo e indiscutible, como era tu caso, como era el caso de los componentes de la quinta del buitre, como era el caso de Iniesta, de Xavi, de Puyol, de Piqué, en equipos tan importantes como el Barça, como el Madrid? Eso no existe, ¿no es verdad?
De Raúl, de Iker, de... cuando eres bueno, eres bueno.
Por eso. Pero que no existe. Pero que no existe. Que no existe una fórmula del éxito. Lo digo porque en Barcelona.
Yo creo en una fórmula.
Lo digo porque en Barcelona insisten mucho en. Nosotros tenemos un estilo. Bueno, el estilo lo marca el jugador.
El último de los presidentes.
El jugador. ¿Vale? Es un modelo de captar. Bueno, tú captas jugadores buenos, pero luego, para dar el salto definitivo a un equipo como el Barça o como el Madrid, tienes que echar la puerta abajo. Y eso no sucede siempre. Es complicado.
Bueno, pero yo creo que en un club grande
no.
Es bueno que siempre haya un caldo de cultivo de tu casa. Y yo considero que los grandes clubes lo tienen y que pueden tener siempre una... Además, coincide con los éxitos de los clubes, ¿eh?
Sí.
Cuando tienes unas referencias claras, coincide con los éxitos de los clubes.
Y el público los mira de otra manera. Los tiene...
Cuando el Madrid retoma otra vez el histórico de Copa de Europa, de Champions, perdón, lo hace con Raúl, con Iker Casillas fundamentalmente y con jugadores que han nacido aquí. Uh-huh. El Barça exactamente igual. O sea, el Barça cuando empieza a ganar Copa de Europa y empieza a hacer referencia no solo en España sino en Europa... Es porque tiene 6 o 7 jugadores, desde Víctor Valdés, Piqué, Puyol, Iniesta... Es decir, ese caldo de cultivo no es una casualidad que dé luego esos éxitos.
¿Te consta, Isidoro, que ese trabajo se sigue haciendo en el Real Madrid?
Bueno, yo ya estoy fuera de ese día a día del Real Madrid. Pero bueno, yo creo que las bases, no es que seamos los que hemos inventado eso, pero como dice Michel, se hizo un magnífico trabajo que coincidió con unos jugadores que fuimos capaces de captar y de darle la continuidad necesaria para forjarse, cosa que yo tengo que decir que las prisas en el primer equipo hacen que muchas veces estos jugadores no acaben de cuajar, ¿no? Por las circunstancias. Pero yo creo que se hizo un buen trabajo y la cantera sigue, bueno, con más o menos matices, trabajando en esa línea, si no podría ser de otra manera.
Anda que no te han preguntado... A lo largo de estos años por lo de Valderrama, no te voy a preguntar sobre eso, ¿vale? Pero sí es verdad que yo hablo mucho de una escena que te han preguntado también mucho por ella, que tengo grabadísima en la cabeza y que los más jóvenes no recordarán.
Los millennials.
Los millennials no recordarán porque yo creo que es la primera y última vez. Yo no he visto una cosa igual en mi vida y que yo creo que habla precisamente de lo que... De lo que tú sentías esa camiseta, ¿no?
Mira, entonces me...
Pero déjame que lo cuente.
Campo, que los millennials no saben de qué está hablando.
Déjame que lo cuente, que es que en un...
Lo que hizo.
Claro, que es que en un momento determinado, es que esto hay que verlo para creerlo. Bueno, sí, lo podéis, me imagino que estará por YouTube. Eso no lo puedes borrar. Y en un momento determinado, el público del Bernabéu, que es tan crítico, tan exigente... Pues tú ya estabas de crítica y de exigencia hasta las mismísimas narices. Y en un momento determinado, me voy. Yo no sé si lo has contado, seguro que lo has contado porque te han hecho 700.000 entrevistas. Pero me gustaría que dijeras qué te pasa en ese momento por la cabeza. ¿Por qué dices me marcho, me voy?
La gente lo confunde con presión. Y yo lo confundo, lo
no, porque tu presión tenías
defino,
en ese momento desde que te levantabas hasta que
lo
te
acostas. Defino con desamor. Cuando uno entiende que no puede retenerle o no hay una relación correspondida, yo llevaba algún tiempo en el que, quizás alguna vez con razón, ¿eh? O sea que yo no voy a ser tampoco... no era correspondido con lo que yo pensaba. Además era como siempre el culpable, pero nunca el beneficiario de la lotería.
Responsable de lo bueno.
Entonces yo ya llevaba algún tiempo pensando... Que era una especie de gesto para que el club... Yo tenía ofertas, ¿eh?, para irme a jugar por ahí. Tenía del Inter, del Nápoles... Entonces yo creo que el club era como decirle al club... Mire, yo creo que es el momento, con todo el dolor de mi corazón, que me tenga que ir de aquí. Y así fue. Pero mira, sorprendentemente desde ese momento... la reacción fue distinta, porque aquella minoría que silbaba, y que silbaba todos los días, yo siempre digo lo mismo, tengo pocos enemigos, pero son muy insistentes. A partir de ese momento, esa mayoría silenciosa, y afortunadamente, después de tanto tiempo, lo sigo recibiendo, porque bueno, voy por la calle. Claro, hay gente que de más joven que yo, no mucho, pero le dicen al hijo,
mira... ¿Pero sabes por qué? Porque no fue un acto de soberbia, sino de rebeldía.
De rebeldía.
O sea, no, no es una actitud chula, es, joder, bueno, en la línea de lo que dice, ¿no? Mira,
yo ahora voy al fútbol y me acompaña a veces mi hijo, el pequeño, que va a cumplir 28 años, que lo decía antes, y claro, la gente por la calle te para, oye, Michel, da, y me dice, papá, él tampoco ha vivido mucho aquella situación, yo se la he contado alguna vez, ¿no? Pero dice, papá, ¿dónde están los que te silbaban, Mateo? Digo, bueno, esto es así.
Ya no están.
Perdón, me llega un mensaje. ¿Lees tú o leo yo?
Sí, que dice así.
No, pero al micro, Michel, al micro. Dice, sí, se puede leer, ¿eh?
Dile a Michel y a Juanma que tenéis audiencia en vivo desde Estados Unidos.
Ah, claro. Alguien ahí. Alguien apellidado San José.
Es
¿no?
un buen chaval, ¿no? Como su padre.
Alguien apellidado San José.
Claro, tiene pues
ha estado bien.
No, mira, medio minuto para decir una cosa, aunque volvamos un momento al tema del Huesca. Acaba de emitir un comunicado el ex director deportivo Emilio Vega y ha pasado algo parecido a lo de Samu Saiz. Él desmiente, ha estado por la mañana prestando declaración, pero no ha estado detenido en ningún momento del día. Lo que pasa es que como era director deportivo en el momento, con Agustín Lasaosa, en el momento que pasó todo lo del Huesca Nastic, se ha malinterpretado, pero ha emitido un comunicado para que falsas informaciones no afecten, que no ha estado detenido, vamos. Emilio Vega.
Yo tengo una duda sobre eso, Juanma. ¿Cómo se sentirá? Yo no sé cómo se sentirá uno cuando tiene te pasa una cuestión de este tipo. Yo creo que la sensación es distinta, porque si nos pasa... A mí me pasa eso, que va la policía hoy a detenerme por una situación de algo como es mi vida, como es el fútbol, y no sé cómo me sentiría, ¿no? Entonces, yo respeto primero el principio de inocencia de todos, porque hay algunos jugadores... Yo he tenido a Borja Fernández conmigo como jugador, y cuando ha salido el nombre de Samu Saiz, que también le teníamos en la cantera. Uy, me ha sorprendido mucho lo de Borja, conociéndole personalmente, pero y ojalá se aclare todo de la manera que sea. De la manera que sea, ojalá.
No, lo que has dicho tú antes. Claro. Si son culpables, que se demuestre su culpabilidad.
Eso será bueno para todo el mundo.
Y si son inocentes, que salgan inocentes y exonerados de cualquier tipo de responsabilidad.
Todos somos buena gente, pero alguna vez nos equivocamos. No sé hasta
el
límite.
Y que el escarmiento a veces es que es así, porque la gente...
Pero que lo haya, ¿eh?
Que lo haya.
Que lo haya, porque aquí siguen pasando casos y seguimos tal, pero no lo hay. Y la imagen del fútbol español en ese sentido no está siendo buena.
Dame Artifín.
Bueno, por supuesto, hoy Artifín no se lo vamos a dar a Michel, porque no lo necesita.
Le tienes aquí delante y eres un poquito cobarde y no te atreves a decirle que lo necesita ya.
Dame un poco a mí.
Este hombre ya está en plena Senectud, se lo puedes decir.
Jaime Ugarte, voy a dejar de tomar las pastillas para debilitarme y me voy a tomar...
Otra cosa es que no lo parezca.
Voy a tomar
este tipo está más cerca de los 60 que de los 50.
Lo recordamos todas las noches, son dos pastillas antes del desayuno. Jaime tiene condroitin sulfato, glucosamina,
cúrcuma,
la vitamina C y por supuesto la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin?
Hombre,
en herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés.
La cúrcuma y la quinoa, que ahora todo el mundo le da por tomar quinoa. Yo, de verdad, chico.
A mí que me sigue gustando el marisco, oye.
No, a mí también.
Los camarones.
Es en lo que te das cuenta, de que eres de otra generación. Mi Madrid era el tuyo.
También, ¿eh? Si te haces entrenador, en eso te tienes que reciclar, porque tienes que más o menos manejar su manera.
No estás cerca de gente joven, claro.
Yo me acuerdo llegar a un equipo y le digo al delegado, ¿dónde vamos a tocar? Porque, claro, a mí, las gorras, los jardines, y un día conté a un equipo, cuando salía en la televisión para bajándose del autobús, ahora que las imágenes se bajan del autobús para entrar al vestuario, y entre 19 jugadores, ¿cuántos look distintos? ¿Look? ¿Sabéis lo que significa?
19.
Es decir, puedes ir con el mismo, un polo de manga larga, el otro de manga corta. Bueno, ya son dos looks diferentes. El de manga corta, además, que lleva una camiseta de estas de interiores, térmica, tal.
Sí.
Uno en pantalón corto que lleva... ¿Sabéis cuántos looks distintos en 19 jugadores? 14. Yo me sorprendí, yo creo que muchas veces lo hacen para decir, yo no quiero ir igual que ellos.
Sí. Ahora también, ahora también te digo, tienes que tener tiempo libre para contar el look de los jugadores.
Bueno, cuando quieres durar perdurar en el tiempo, tienes poco tiempo libre. Porque ahora encontrar futbolistas que sepan contra quién juegan, quién es el rival...
Es que hay futbolistas...
Que no les gusta el fútbol.
A los que no les
gusta el fútbol. Carlitos Vela dijo un día, no, o sea, a mí no, yo no veo, preguntar un partido...
Nosotros hicimos un estudio... en una charla pusimos una cámara, yo no lo sabía, para ver en cuánto tiempo los jugadores empezaban a perder una charla,
La atención.
Yo he tenido charlas como jugador de 2 horas y 45 minutos. Tengo que decir que Manolo Sánchez Ontiveros se dormía. Le decíamos, Manuel. Bueno, pues ¿sabéis en qué minuto empiezan a perder ya la atención los jugadores? En el sexto minuto. O sea, que tienes que hacer cosas muy, se dice en la radio, en la tele, muy picaditas, porque si no se te van de foco. Entonces, eso...
¿Y tú lo aplicas?
Eso es algo que, o por ejemplo, explicarle... Nosotros explicamos los entrenamientos que vamos a hacer en un minuto de vídeo y de animaciones, para que sepan qué vamos a hacer y por qué lo hacemos con respecto al domingo. Así vamos ganando el que el jugador vaya pensando en el partido del domingo.
¿Te das cuenta de que en el fondo lo que estás diciendo es que los futbolistas son niños pequeños?
Les hemos llevado a eso.
Y con eso, por mi parte, es que del fútbol moderno, ahora cuando va a salir, llega el segundo entrenador y le saca un bloc al delantero, que va de delantero centro, a decirle, pues mira, pues no sé qué te dirá, el central muévete por ahí.
No, les está enseñando lo que es el balón parado de las 3 o 4 acciones de balón para donde tiene que ir en defensa
y también,
y en ataque.
Y también yo creo que es un poquito de postureo, ¿eh?
La gente en los entrenadores se trabaja mucho y en España es un país vanguardista en eso, de verdad, se trabaja mucho. Las escuelas de entrenadores españoles cada vez van saliendo y entrenadores
bien,
que han trabajado aquí.
Bien,
Pochettino se ha formado aquí por ser oportunista. Unai Emery está en el Arsenal y está trabajando muy bien. Es decir, que al final, cuidado con el entrenador español, que no salimos en Sky Channel y esas cosas, pero son buenos.
Martínez, Roberto Martínez.
Oye, que tengas mucha suerte en México. Que tengas mucha suerte en México.
No creo mucho en la suerte, La suerte hay que buscarla, macho.
Oye, pues que tengas mala suerte.
¿Qué quieres que te diga?
Vas a ver mucho boxeo, por lo menos vas a estar a gusto.
Es verdad. La verdad que.
Vas a estar a gustito,
El fútbol gusta mucho, pero también el boxeo.
Que triunfes y que vuelvas aquí cuanto antes para cumplir tu sueño.
Y que estaremos pendientes.
Para cumplir tu sueño, que según tu amigo Isidro San José, es dirigir al Fútbol Club Barcelona.
Ahí queda eso, ¿no?
Que esto, escúchame, yo me he quedado a cuadros,
Se ha quedado tan a gusto.
Yo me he quedado a cuadros, de verdad. O sea, menos mal que no es tu representante.
Te voy a decir una cosa.
Con ese parto iremos de bautizo.
No, claro, hombre, pero vamos, ya te lo digo yo.
No te voy a decir hoy nada porque no tenemos tiempo, pero el jueves te voy a contestar a esto.
Ah, sí.
No soy rencoroso, pero no me olvido de las cosas.
No.
Este tío no está bien.
Escucha, que me llamó de todo porque dije que el Liverpool le ganaba 4-0 al Barça. Y todavía no me has pedido perdón. Me lo pediste de aquella manera. Me lo pediste de aquella manera y un poco al cuello de tu camisa.
Te creo.
Hizo así y dijo, perdón. Pero le costó.
No te he pedido nunca.
Te creo.
Que no he cometido ningún error para pedir perdón.
Sí, hombre, cometiste conmigo en directo.
Yo aposté porque el Barcelona no perdía punto. Nada más.
Bueno, pero te empezaste a reír de una forma muy sonora.
Entraste por teléfono, no sabíamos en qué estado estabas.
Que de cada 100 que le preguntas,
sabes que es así.
Un tío que ha dicho lo que ha dicho de mí con respecto al Barça, es que no está bien.
Bueno, gracias de México con el contrato.
Michel, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos. Oye, hoy has hablado más que nunca,
Pero mal. Peor que siempre.
O sea, has encadenado una detrás de otra, Y Jaime, ni te cuento. O sea, habéis estado largando los dos, Ha sido una cosa.
Agustísimo.
Hacemos una pausita y después todo lo leal nos cuenta el resto de noticias del día. Venga.
El primer palo.